el 96, estamos en Syracuse, estoy hablando con Jorge Posada, receptor de los Columbus Clippers. Jorge, ¿dónde nació y dónde se crió?
Nací en Santurce, Puerto Rico, en 1971. Ajá. Me crié en Río Piedra, vivo, todavía mis padres viven en el mismo sitio, en Río Piedra, San Juan.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos de jugar pelota o de estar interesado en la pelota desde bien pequeño? ¿Tú te acuerdas unos recuerdos de tu papá jugando contigo? ¿Cuáles fueron los primeros recuerdos?
Mi papá siempre ha estado envuelto en el béisbol porque él ya lleva 17, 18 años siendo escucha. Para aquel tiempo era escucha cuando yo nací de los Houston Astros, y después vino siendo los Yankees y después de Toronto. O sea, él siempre estaba metido en el béisbol y él siempre me llevaba a los juegos y siempre pues hacía que me interesara más en el juego.
¿Los juegos en San Juan?
Sí, entonces también jugaba softball y me llevaba a sus juegos a verlo jugar a él, jugaba AA, me llevaba a los juegos AA. O sea, que él siempre ha estado envuelto en el deporte.
¿Cuáles son tus recuerdos de estar en el Beathorn de pequeño? ¿Tenías un equipo favorito?
Cangrejero, siempre ha sido Santurce, sí. Cangrejero. Este año igual me cambiaron para Santurce, estuve jugando este año con Santurce, el año pasado, invierno, este invierno. Y de chiquito lo que me acuerdo era jugando con mi papá con un bate plástico y una bola de plástico. Él se ponía en el patio y nos poníamos a jugar y yo le ponía a batear la bola y yo le pichaba a él o como sea. O sea, yo me acuerdo de muchas fotos que tengo de chiquito con un bate de plástico en la mano, yo con un guante de plástico en la mano y haber jugado. Mi primer experiencia formal y de esto, pues sería como 9, 10 años jugando en un country club, Caparra Country Club, por allá por Caparra, sí, Guaynabo. Pues él era instructor de béisbol allí de las tardes, y cuando yo salía de la escuela, que estaba en la América Militar y que era ahí mismo en Guaynabo, pues él me iba a buscar antes y íbamos para Caparra Country Club y yo jugaba allí con los muchachos y practicaba y jugamos una liga interclub, sí. Ajá. Había muchachos mayores, había muchachos menores, pero siempre me pasaba jugando con ellos. Pues como mi papá era el instructor, pues siempre estaba metido en el parque. A las 3 eran los muchachos más jóvenes y después como a las 4 o a las 5 venían los muchachos más grandes, 14, 15 años, y yo siempre estaba en el parque hasta que el viejo pues saliera del parque. Ajá. Y no estudiaba mucho. Porque estaba metido en el parque.
No, ¿no te exigían que estudiabas?
No, sí estudiaba, pero que como estaba metido en el parque, pues estudiaba poco, llegaba a casa, pues me costaba dormir. Sí, sí. Eso era de lunes a jueves. Los viernes pues él no tenía nada ya. Y jugamos una liga interclub, mi papá es cubano, mi mamá es dominicana y mi papá siempre ha sido socio del Casa Cuba en Puerto Rico, y allá había un equipo de pelota. Ahí fue mi primera.
¿Casa Cuba no queda en Isla Verde?
En Isla Verde, sí. Queda en la playa.
¿Pero eran socios del Caparra Country Club?
No, mi papá era trabajador, era empleado del Caparra Country Club. Entonces pues yo jugaba para Casa Cuba, jugaba en contra de él, siempre. Una experiencia bien bonita que tuve.
¿Y dónde estaban los juegos? ¿En Caparra?
Jugábamos en Caparra, jugábamos en Villamar, en Isla Verde, que ayer era el local de nosotros cuando jugábamos contra Caparra, contra Ponce, porque era Ponce, ¿cómo se llamaba? Ponce, era otro club en Ponce, Arecibo Country Club, y Colonia Hispanoamericana en Bayamón. Entonces estaba Caparra y Casa Cuba. Éramos cinco, entonces pues jugaban, siempre había baloncesto interclub, baloncesto, natación, voleibol y béisbol.
La Academia Militar tenía un equipo.
La Academia Militar tenía un equipo, pero que era ya más Junior Varsity, que era ya freshman y sophomore y junior y varsity.
¿Llegaste a jugar con ellos también?
Para aquel tiempo, cuando estaba en séptimo grado, estuve en el equipo me estuve en el equipo como segunda base, en séptimo grado, pero que no jugaba porque era muy chiquito. A mí me acuerdo de una carrera que en paz descanse, me cogió como animar y me dirigí, me ponía a coachar en primera. Yo lo que tenía eran 10, 9, 11 años, y que jugando con muchachos de 13, 14 años, y no me acuerdo que me ponía a batear y me ponchaba porque eran muchachos más grandes, el senior, el junior, y sabes. Pero que no jugué nunca en esto porque me fui para otro colegio, me fui para un colegio católico. Mi décimo grado me fui para el colegio católico, tuve 10 y 11 en un católico y después fui a otro.
¿Así se llamaba el colegio católico?
No, se llamaba La Merced, colegio La Merced en Atorrey. Pero una experiencia bonita de chiquito, estábamos jugando Casacuba contra Caparra. Yo estaba jugando contra mi papá. Y habían bases llenas y él traía un zurdo a picharme a mí, porque yo bateaba a las dos, pero no bateaba tan bien a la derecha como bateaba a la zurda. Y traía un zurdo a picharme a mí, yo me pongo a la derecha, y me acuerdo que le doy un doble para ganarle el juego. Y me dice, tú vas a ir para casa en taxi, porque conmigo no vas. Y me acuerdo como ahora.
En Cuba, ¿él jugó qué posición?
Él jugó, en Cuba jugaba, él era pitcher, cachaba, jugaba ciore, tercera, él era bien versátil, así.
¿Eso tuvo una influencia en ti, en términos
de... Sí, yo jugaba todas las posiciones, yo jugaba ciore, empecé, siempre he jugado ciore, toda mi vida había jugado ciore de chiquito. Esa es la posición que él quería, porque si uno jugaba ciore, pues uno se podía mover a segunda, o a tercera, o a la outfield. Y mira dónde terminé cachando. Sí,
déjame preguntarte sobre los juegos en el Bisbal donde tú asistías con tu papá. ¿Usted sentaba con tu papá durante
ese juego? Sí, todo el juego. Él estaba escauteando.
¿De qué hablaban ustedes? O sea,
yo me ponía a ver el juego.
Los dos estaban pendientes del juego y él te
hablaba. Él estaba trabajando, estaba escauteando, estaba mirando a la Liga Invernal, estaba mirando los free agents, los diferentes muchachos que necesitaban equipo. Venía los gerentes generales del equipo de Toronto. Me acuerdo que viniera Pat Gilly, venía Bob Ingles con esta gente. Me acuerdo de Gordon Hatch que bajaba, que quizá no se acuerde, pero yo me sentaba al lado de ellos y yo me ponía a escuchar lo que mi papá hablaba. Es lo único, entonces él me decía un par de cosas y yo hablaba y me decía que si quería una Coca-Cola o algo, una empanadilla. Yo me ponía a ver a los diferentes equipos, me ponía a ver mucho Santurce, me encantaba Santurce, era el equipo preferido. Y él siempre me llevaba al juego de Santurce porque ese era el equipo que yo quería ver.
¿Él hablaba con los escuchas en inglés?
Sí, en inglés.
Que
en
inglés. ¿Dominaba el inglés?
Sí, dominé el inglés. Sí, me puso a poner a hablar inglés y yo me ponía a escuchar pues lo que ellos hablaban. Quizás no entendía un poquito, pero me captaba bastante.
¿Algún juego en particular o algún serie o algún evento en...?
Me acuerdo de Willie Mae Aikens batear 3 jonrones en un juego, ¿sí?, contra Ponce. Era la primera base de Santurce. Pero no me acuerdo mucho, me acuerdo de los muchachos que papi firmaba, que jugaban con Toronto, que había uno que se llamaba Eddie Santos, que firmó con Toronto lo votó después, pero él estaba con Santurce y cada vez que él lo ponía a jugar, su primer turno fue en Bayamón contra Bayamón, dio doble contra La Vela, eso sí no se me olvida, me acuerdo como ahora, y al otro año creo que lo bota Toronto y se queda sin empleo.
Había ocasiones en que tu papá iba a las casas de estos muchachos para entrevistarlos, hablar con ellos.
Sí,
¿tú ibas con él?
Sí, uh-huh. Me acuerdo cuando yo iba a firmar a Rubén Sierra, que fuimos a un caserío.
¿Él firmó a Rubén Sierra?
No, mi papá quería firmar a Rubén Sierra. Lo ve desde chiquito y, ¿sabes?, desde los 15 años mi papá está atrás de Rubén Sierra. Le daba gorra de Toronto, le daba camisa, tratando de
llevar
así. Sí, es legal, sí. Le daba pues una t-shirt, una gorrita, y pues estaba tratando de firmar, y cuando fuimos a casa de Rubén Sierra, yo me acuerdo que él vivía con la mamá en un caserío en Villa Prades, en Río Piedra, y la casa de él no tenía puerta, tenía unas cortinas de esas que se suena, y nosotros pues tocamos en la pared y dice, entren, y entramos. Estaba Rubén Sierra sentado, flaco, así, flaquito, con la mamá, el papá no estaba, yo no sé qué había pasado, yo nunca le he preguntado ni nada, estaba la mamá y él, y me acuerdo que entra mi papá, Pat Gilley, y yo entramos a para tratar de discutir el contrato y parece que no le ofrecieron suficiente dinero para firmar.
¿Él tenía un abogado o alguien que lo aconsejaba?
No, para ese tiempo no.
Así que él tenía
la madre.
Madurez y la madurez para sentarse enfrente de individuos más maduros y hombres.
Sí,
para hablar sobre el contrato.
Pero la más que hablaba era la mamá. La mamá era la más que le decía, pero señor, pero esto y esto. Entonces pues él le decía que él quería tanto dinero y no era suficiente. Pues la mamá le decía, sí, ese es el dinero que él quiere, pues ese es el que se le debe ofrecer. Y nada, pues yo me acuerdo de ir a ver a Igor González. Ese ya ahí estaba un poquito más grande. Me acuerdo de verlo, que no pudieron llegar a la suma que ellos querían y los perdían. Pues yo me acuerdo que firmaron mucha gente como Luis Aquino, Pedro Muñoz, ahora no me acuerdo los muchachos que han firmado mi papá, pero sí ha firmado bastante, Javier López, Melvin Nieves.
En esa liga de los clubes privados, Cuba, ¿cómo eran los managers y los coaches?
Los managers usualmente eran padres.
De calidad, o sea, ¿te daban buena instrucción o...?
En esa liga lo que éramos era jugar, sí, nos divertíamos. Ellos más o menos pues daban unas señales, un robo, más nada, un robo que era tocar a algún sitio, pero que era bien sencillo. En esa liga así de pequeño no había tanta intrusión ni nada, es más divertirnos, eran los padres de otros muchachos que eran los dirigentes, pero sí es diferente a esto.
Así que tu papá era dirigente del otro equipo.
Del otro equipo.
¿Y cómo era él como dirigente? ¿Cómo tú lo veías?
Bien, muy agresivo.
Dirigente, agresivo.
Siempre ganaba. Él siempre ganaba.
¿Tú preferirías trabajar con alguien o jugar con alguien así o con otra persona un poquito más?
Yo siempre traté de evitar de que mi padre, o él trató de evitar, él me enseñó eso. Él me enseñó de tratar de no depender de él. Y eso me lo mostró de chiquito. Ahora que yo estoy de grande, pues uno se da cuenta. Uh-huh. Él no quiso que yo jugara con Caparra. Yo podía haber jugado con Caparra porque él es el dirigente. Pero él siempre quiso que yo me hiciera hombre sin él, pero con él al lado, ¿entiendes? Uh-huh. Creciendo con él. Y
buenos consejos.
Sí. Lo que tengo se lo debo a mi padre. Todo. Él me enseñó todo lo que sé de béisbol, uno aprende pues más claro ahora, pero él sabe, si yo lo llamo al teléfono ahora y yo le digo, papi, me fui de 12-0, me dijo, pues estás haciendo esto y él no está aquí, y él sabe lo que yo estoy haciendo ya, y es muy diferente,
pues él puede
visualizar lo que yo estoy haciendo en lo que yo le estoy diciendo, hablando.
Cuando cambiaste a esa escuela católica, ¿había equipo en
también, había equipo, sí, jugué en el equipo católico.
¿Y cómo era eso, esa liga?
La liga es muy floja, no era organizada, nunca terminábamos, porque las clases, los exámenes finales, nunca se sabía quién ganaba, siempre había un revolú y no había parque, era muy diferente, no era organizada en nada.
En ese punto de tu vida, ¿tú tenías aspiraciones para jugar profesional?
Sí, toda la vida.
¿Y tu papá sabía eso?
Sí.
Y sabiendo que estaba en esta escuela donde la organización no estaba muy fuerte, ¿eso era una preocupación para él?
No, porque yo jugaba martes y jueves en la escuela, cuando había juego, martes y jueves en la escuela, y los sábados siempre había juego de Legión Americana. Los sábados, 6 meses del año, siempre jugábamos sábados, se llamaba Legión Americana, y los otros 6 meses se llamaba AA Juvenil. Esos son de 15, 16, 17 y 18 después de agosto primero, que se juega ya. De ahí salen todos los prospectos de Puerto Rico. Salen para colegio o para profesional. O si no, la AA, que hay algunos muchachos que juegan mejor AA porque es más organizado y en el pueblo donde ellos están, pues el pueblo pues necesita muchachos jóvenes para proponer el juego, porque no todo.
¿Cómo se llamaba ese equipo de
De Legión Americana yo jugué con Cagua. Y de AA juvenil jugué con Guaynabo. Entonces,
¿y cómo eran los coaches y los dirigentes a ese nivel?
A ese nivel, pues sí, va mejorando más, pues como uno...
¿Que habían tenido experiencia profesional?
Experiencia, no profesional, pero experiencia amateur, que hayan jugado y había cierta, pues cierto, ¿sabe?, conocimiento, pero no tanto a nivel profesional, solo, ¿sabe?, que había amateur, que reconocía que había un conocimiento de béisbol.
A ese punto, ¿estaba escogiendo una posición en particular?
Shortstop. Shortstop, toda mi vida, sí. Seguía shortstop toda mi vida. Hasta que llegué a la universidad.
¿Dónde?
En la universidad en Decatur, Alabama. Se llama Calhoun Community College.
¿Y cómo escogió ese colegio?
Yo quería ir a una universidad de 4 años. Había muchas universidades interesadas, panfletos me llegaban todos los días. Entonces, pero yo no sabía en qué interesar, pues dije, bueno, me interesé por el que me llamara, me llamó Florida State por teléfono, me llamaba panfletos, me mandaba videocassette, Kentucky y Universidad de Miami. Estaba escogiendo por esas tres.
Para sí. Jugar pelota.
Universidad de Kentucky, Florida State y Universidad de Miami. Pues cojo el SAT. Y se supone que hubiera sacado 800, más de 800 en el SAT. El SAT es difícil para el muchacho puertorriqueño, porque es todo en inglés y son palabras que los mismos americanos, no, ellos me lo dicen, dice, yo no sé cómo. Y entonces, pues, el SAT saqué 720 y no pude ir a la escuela. Entonces, pues,
una combinación de matemática
e inglés. Y matemática e inglés, sí. Y me acuerdo que saqué mucho mejor... promedio en matemática en inglés, porque matemáticas son números.
Pero las notas en la escuela eran bastante...
Eran buenas, C, B, sí, eran buenas, 2.6, 2.7 por ahí. No eran malas, no eran inteligentísimas, pero no era tampoco el querer estudiar también por el béisbol. Voy a ir a batear un poquito y seguimos ahorita. Que me dijo... ¿Para dónde iba a ir? Tenía que sacar los 800, saqué 720. Entonces, pues, esta persona me llama, me dice, yo soy, mi nombre es Fred Freaky de Calhoun Junior College en Alabama. Y yo le digo, ¿cuáles son tus? Él me dice, ¿cuáles son tus intereses en ir a un colegio? Y yo, bueno, yo estaba buscando esto y esto y le expliqué. Y me dice, pero me gustaría ir a un Junior College. Porque me podían draftear cada año, ¿sabes? Si uno va a una escuela de 4 años, pues no te pueden draftear hasta tu tercer año en el colegio. Pues me podían draftear cada año. Ya había sido drafteado por los Yankees, Ara High School. Entonces yo decido no firmar porque no era bueno el dinero, no era buena la oportunidad. Y quería firmar con otra persona. Yo había oído que los Yankees eran un poco racistas.
Eso cancela, o sea, cuando tú no aceptas la oferta que ellos te hacen a ese
punto. No cancela, no, todavía no cancela. Ellos pueden seguir.
¿Vuelven a ponerte en el draft otro año?
Sí. Ellos te tienen your rights, tus derechos los tienen hasta el próximo draft. O sea, que tú todo el año has sido drafteado por los Yankees y lo único que puedes negociar tu contrato es con los Yankees.
Rehúsa la oferta, pero después en 6 meses ellos te pueden...
Ellos te pueden ofrecer otra oferta. Voy a la Universidad de Calhoun, en Junior College, porque el señor estaba como en el sitio perfecto, a la hora perfecta, cuando yo necesitaba esto. Entonces, pues, yo no sabía dónde era Alabama ni nada de eso. Y caigo allá en Alabama.
¿Te acompañó tu papá?
Me acompañó, fuimos a un juego de Atlanta, él estaba de scout con Atlanta para ese tiempo, en verano. Entonces, pues, fuimos, no tenía que estar allá 3 días, tenía que estar cierto tiempo. Entonces fuimos 4 días antes para ir a 2 juegos de Atlanta, de los Bravos. Fuimos a 2 juegos de Atlanta, que fueron mis primeros juegos de ver profesional, y eso sí fue una experiencia increíble. Nunca había visto un juego profesional, era tan diferente a verlo por televisión. Y entonces después, pues, fuimos en carro hasta Decatur, Alabama.
¿Había otro puertorriqueño en la escuela?
No había nadie. Que,
¿cubano?
Nadie que hablara español. Nadie. No, o sea, lloré todas las noches, no sabía con quién hablar, no sabía con quién. Lo único,
¿compañero de cuarto?
No tenía compañero de cuarto. Estaba solo. porque eran como una, era como un trailer dividido en cuatro cuartos a cada lado, y eran un cuartito chiquito con una cama bien grande, y es todo, un escritorio y la bañera.
¿Otro pelotero o otra atleta que
estaban? Estaban todos los peloteros en una misma, en una misma.
Que por lo menos tenían
sí,
algo para
sí.
compartir, ¿no?
Sí.
Quiero volver a Puerto Rico en segundo. Aparte de la pelota, ¿tenía otro interés?
Sí.
En términos de
deporte, de deporte, sí.
De mujeres, de música.
De deporte, has... todo era deporte. Mi interés mayor, mejor, más que la pelota, era el ciclismo.
Interesante.
El ciclismo. Mi papá era ciclista en Cuba, siempre tenía una bicicleta. Mi papá siempre me compraba, para aquel tiempo que era la BMX y las motocrosses, siempre yo tenía una camella. Una de correr, de entonces pues los muchachos montaban en las montañas, yo montaba en las montañas, pero en una bicicleta de correr. Entonces pues...
¿Mountain bike o...?
No, una bicicleta de carrera. Entonces...
¿Iban en grupo o tú ibas solo
con...? Yo iba con mis amigos, con mi papá tenía la bicicleta, corría conmigo.
¿Iban en carro, entonces parqueaban y entonces iban?
No, desde la casa nos montábamos en el expreso, nos montábamos en la Muñoz Rivera y nos íbamos hasta Isla Verde, o atrás de yo de mi papá, y volvíamos.
Habían situaciones peligrosas de noche.
Sí, había mucho.
De noche, o sea,
no, siempre era por la mañana. Siempre era por la mañana. Siempre nos montábamos un sábado o un domingo, porque no había colegio. Eso era cuando era más chiquito. Nos montábamos un sábado y domingo y nos íbamos a caminar por la playa. Pero nos íbamos desde casa de Río Piedra, de Cupey, hasta Coñada Muñoz Rivera, hasta llegábamos a Isla Verde.
Sí. En esos días, ¿cuántos cambios tenían esa bicicleta?
10.
¿Tenían 10?
Sí.
¿Eran de los primeros que tenían
10? 10, sí. Siempre. Entonces,
montañas.
Competí, me dediqué por completo al ciclismo hasta que me imagino que estaba compitiendo en Puerto Rico, entonces pues, me ofrecieron un viaje a Perú por la Federación de Ciclismo, que no estaba inscrito en la Federación de Ciclismo. Tenías que estar inscrito en la Federación de Ciclismo para poder competir, pero que había un señor que me estaba siguiendo, porque para mi edad, yo tenía 11, 12 años, para mi edad, yo estaba compitiendo ya con la Open. Yo estaba quedando 20, 22, 23, en 400 y pico ciclistas. Entonces, pues me decía que estaba bien interesado en mí, que por favor yo te consigo sponsor, yo no quería nada de eso, yo quería correr bicicleta. Entonces yo te consigo sponsor, yo te doy bicicleta nueva, te doy esto. Sí se veía bien, pero me quería por un propósito, me quería y yo lo que quería era correr bicicleta, yo lo que quería que me llevaran a... O sea, tú me consigues sponsor, pues está bien, consíguelo y tú te quedas con él, pues yo quiero ir a competir por Puerto Rico. Entonces pues me dijo, pues lo que tienes que hacer es estar en la Federación de Puerto Rico. Para ese tiempo me inscribí a la Federación de Puerto Rico, entonces hay un viaje a Perú de novicio, de gente novicia, de muchachos de 11 y 12 años que iban a competir. Yo tenía 11 años, acabo de cumplir. Y me dice, van a competir 11 y 12 años en Perú. Montaña, subida y flat. El primer turno...
A esa altura con el
la altura del...
Oxígeno,
sí.
Un poquito más...
Pero que me tenía que pagar yo los gastos. Entonces el viaje de Perú se dañó, porque yo no tenía dinero, yo no podía cargar la bicicleta, no podía hacer muchas cosas. Perú, no tenía pasaporte.
¿Y tu papá te apoyaba en este interés?
Sí, mucho. Me dijo, siempre...
Yo veía como un conflicto con
el béisbol.
¿Tu desarrollo de pelota?
No. Él siempre me decía que si yo iba a ser profesional, que iba a jugar béisbol. Pero que si no iba a poder ser profesional, que no iba a ser tan bueno para ser profesional, que iba a representar a su país, a Puerto Rico, en ciclismo. Y me acuerdo yo levantándome antes del colegio, la escuela empezaba a las 8 de la mañana, 7:55, empezaba el colegio, que sonaba la campana para ir a las clases, que empezaba a las 8. Y yo antes de correr para el colegio, yo a las 6 de la mañana me levantaba y corría en la bicicleta. Me montaba en la bicicleta, cogía y daba la vuelta, moría, me bañaba y iba para... Para la escuela en bicicleta. Me bañaba, me montaba en el bulto, en bicicleta. No, en bicicleta. Yo me cogía el riesgo, la escuela estaba, para ese tiempo estaba en Hato Rey, y cogía, me montaba por la Muñoz Rivera, me metía en Hato Rey y me montaba en bicicleta. Entonces me iba en bicicleta, porque acá la bicicleta en la biblioteca, me la metía porque la señora me la cuidaba, y me montaba y me iba a la bicicleta con los libros y todo, el bulto en los libros atrás. Yo me acuerdo que después, cuando llegaba del colegio, estudiaba y a las 6 de la tarde cogía y montaba la bicicleta otra vez para entrenar. Pero por la mañana era un de estos más de velocidad, más rápido, era una hora lo máximo, 45 minutos de velocidad solo.
¿Se cogía en el camino?
No, solo. Yo me metía solo y hacía velocidad. Y entonces, pues por la noche era más distancia, por las 6 de la tarde era más distancia. Estudiaba cuando llegaba al colegio a las 1:30, 2, y estudiaba hasta las 5, me bañaba, me montaba en la bicicleta y hacía distancia. Y venía a casa como a las 8 de la noche, me vestía y me acostaba a dormir, o veía un juego de pelota o algo.
¿Papá había sido ciclista?
Ciclista en Cuba.
¿Y él te había hablado sobre
él? Él lo más que había sido, él, lo más que él fue nadador. Primero era baloncesto. Eso era el principal de él. Baloncesto, que es lo más que le gustaba. Pero él nunca me dejó tocar una bola de baloncesto de chiquito. Porque él vio que el futuro de los latinos en el baloncesto no llegaba a ningún lado. Después del baloncesto, él no quiso que yo hiciera el error que hizo él. Era, para él, era la natación. Pero yo, como nadador, nunca nadaba, pero que no era mi interés.
Tienen tremendo piscina en
Capilla. Sí. Era baloncesto, natación o ciclismo. Y después la pelota. Esos eran los cuatro deportes de mi papá. Así mismo, por baloncesto primero, después la natación, después el ciclismo y después la pelota. Y a mí, pues, él pues me lo hizo al revés. Él lo cambió y me puso a mí por la pelota primero y después ciclismo. Pero que a mí me llegó a gustar tanto la bicicleta, que yo me bajaba de la bicicleta y la pelota, pues, era como un segundo choice. Hasta que un día voy yendo por Ocean Park, adelante de Casalta, no sé si se acuerda dónde está Casalta, en Ocean Park.
Ocean Park, pero lo
conozco. Ocean Park es donde está atrás de Jonin Torres. Sí, está la playa. Ocean Park, ajá, por allá. Ajá. Pues estoy caminando por allá, 5, 6, 7 de la noche, y vienen unos muchachos de Jonin Torres y me paran, me dan con palo, piedra, botella, me rajaron la cabeza, me metieron por acá atrás, me quitaron por quitarme la bicicleta.
¿Tú habías pasado por esa vecindad?
Siempre pasaba por ahí.
Me tenían velado.
Sí, okay. Me tenían velado porque yo pasaba, esa era mi ruta, uh-huh, por la noche.
¿Y para joderte?
Sí, lunes, eso era lunes, miércoles y viernes. Esa era la ruta mía, porque los martes y los jueves tenía práctica de béisbol. Entonces, pues ese día, pues parece que se enrinconaron 8, de 8, 9 a 10 muchachos, de 11, 12 hasta 16 años, y me cogieron, me metieron, me quitaron la bicicleta, me quitaron la cadena, me quitaron un radiecito que yo tenía para oír música, para distraerme, y desde ese día en adelante la bicicleta se acabó.
Perdí
el interés completo por la bicicleta, por el miedo que me pasó.
¿Qué cosa?
Yo me acuerdo que yo
fui tan instantáneo,
sí,
te puede afectar.
Completo. Ahí fue que me dediqué por lleno al béisbol. Me acuerdo que ese día tengo la cabeza rajada, me quito la camisa y me pongo la camisa en la cabeza porque estaba botando sangre, pero por chorro. Y yo creía que me iban a coger punto o algo. Entonces, pues yo me tocaba y me metía más o menos de aquí a acá el dedo así completo, así, me lo metía así del dolor.
Pero eso era en puro luz del día y nadie...
Había tapón. Y me quitaron toda la bicicleta y yo pidiendo ayuda y todos los señores se cogían porque ellos no sabían.
Sí.
¿Sabes? Si yo soy yo y yo veo que le están dando a un muchacho, pues quizás pues lo ayudo o algo, pero bajarme del carro, no. Para esa época estaban bien malas las cosas en Puerto, sí, Rico. Y yo le pido... Voy a una casa que el señor le está mirando y le pido que si me deja usar el teléfono. Señor, déjeme usar el teléfono, por favor, mire lo que pasa. Y él no sabía quién yo era. Y no me deja usar el teléfono y me cierra la puerta y yo me enfogoné. Increíblemente le dije hasta alma mía. Entonces, pues, mis abuelos vivían, mi abuelo y mi abuela, que mi abuelo, que en paz descanse, vivía todavía en Ocean Park. Y yo voy caminando hasta la calle Taft, que es donde vivían, y subo y le digo... Cuando me vieron lleno de sangre, mi abuela empezó a llorar y llamó a mi papá. Y mi papá cogió y me buscó, fuimos al hospital, me cogieron como 16 puntos, 8 y 8, un 8 por dentro y 8 por fuera. Y ese día Ese mismo día me montó en el carro después del hospital y fuimos a Llorén Torres, a caminar por Llorén Torres, a ver si encontraba la bicicleta. Y pero que nunca. Y desde ese día adelante yo le dije a papi, mira papi, yo no puedo seguir en la bicicleta porque es que...
Qué tragedia.
Sí, no, yo no... Entonces pues de ahí en adelante me metí a beber.
Hoy
por fun.
Ha vuelto el interés en...
El béisbol, pero todavía tengo mi bicicleta y me monto en la bicicleta cada vez. En Puerto Rico me encanta montar la bicicleta y coger. Acá es muy difícil porque no tengo bicicleta aquí. Y no, ¿sabes? No, es muy difícil. No, pero allá me encanta montarme la bicicleta, me encanta ir para la playa en bicicleta, dejar la bicicleta, amarrarla y ir para la playa. O sea, me encanta montarme la bicicleta, me encanta el... Pero en Puerto Rico el tráfico está demasiado.
Sí, sí.
Y los carros te tiran los carros, y no es, hay que tener cuidado.
Jorge, ¿tú tienes hermano o hermana?
Tengo una hermana. 21 años, es mayor, menor que yo.
Menor. Michelle. Así que no había competencia entre otro hermano, o sea.
No. Mi hermana sigue a ser varón, hubiera sido mejor atleta que yo. Porque ella no hacía nada y venían los field days de la escuela y ella terminaba primero en 100 metros, 200 metros, terminaba primero sin correr nunca. Ella se montaba, le ponía unos tenis y le decía, Michelle, vamos a correr, ¿qué así pasa? Y terminaba primero y segundo. Volaba, yo no sé cómo lo hacía. Y mucho corazón. Tenía mucho corazón, siempre le gustaba ganar.
¿Y por qué carrera siguió ella en términos de...?
Nada, le jugó voleibol muy poco, pero que en los deportes nunca... Ella siguió los estudios, está estudiando en la Universidad Sagrado Corazón y se está graduando de publicidad. Vamos a ver.
Cuéntame un poco de tu mamá.
Mi mamá.
O sea, ¿qué influencia ha tenido ella en el desarrollo tuyo? No solamente como persona, pero
mi hermana tiene el carácter de mi papá, el carácter de mi papá.
Cuéntame un poco de tu mamá.
Mi mamá.
O sea, ¿qué influencia ha tenido ella en el desarrollo tuyo? No solamente como persona, pero
mi hermana tiene el carácter de mi papá, el carácter de mi papá es bien fuerte. El carácter de mi papá es el que se enfogó una hora y 10 minutos después te agarra y se le olvida todo. El de mi mamá no. Mi mamá es más, aguanta las cosas y sigue aguantando.